Uno de los casos que comentábamos en nuestro panorama de noticias y que más sonó durante el fin de semana. La jueza Mariana Mota firmó el viernes su traslado desde la justicia penal a la civil en una ceremonia que se produjo después de que en la sede de la Suprema Corte de Justicia se registraran incidentes por parte de manifestantes que expresaban su descontento con el cambio que se estaba produciendo. Hasta el momento, los ministros de la corporación no han explicado los motivos de este traslado, que es cuestionado por algunos legisladores y dirigentes del Frente Amplio y también por organizaciones vinculadas a las cerca de 50 causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura que Mota tenía a su cargo. El viernes, al finalizar el acto, la doctora Mota fue consultada por los medios sobre si entiende que la justicia es independiente. Debería serlo, respondió.
Presionados nos podemos sentir todos. El tema es qué haces con esas presiones.
¿No fue una presión que te llamaran la atención por haber estado presente el día de la marcha?
Es una opinión de la Corte.
¿Usted sabe que era el presidente?
Que además me dijo que tenía, que había faltado la ética. Yo no lo comparto, pero bueno.
Como podía esperarse, el traslado de Mota generó reacciones también a nivel político. El mismo viernes, la vertiente artiguista resolvió invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia al Parlamento para conocer los motivos de esa decisión. El diputado José Ballardi será quien curse la invitación a través de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, de la que es integrante. Para profundizar precisamente sobre este asunto, estamos en comunicación con el diputado Ballardi. ¿Qué tal, Ballardi? Buenos días.
Buenos días.
Empecemos por lo más general. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen ustedes para convocar a esta invitación al Parlamento?
Bueno, a ver, yo elevé una nota al presidente de la Comisión de Constitución, al diputado de Iturralde, para que cursara una invitación a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, a los efectos de poder intercambiar sobre los fundamentos que dieron lugar a los traslados que se produjeron, entre ellos particularmente al de la señora jueza Mariana Mota. Y esto está motivado a punto de partida, en primer lugar, de la inquietud que ese traslado particularmente, no estoy enterado de otros, pero que ese traslado particularmente ha generado en sectores de la sociedad, algunos de los cuales usted lo enunciaba en la presentación del tema, y porque a través del intercambio y de los fundamentos queremos tener nosotros, en este caso como legislador, una composición de lugar real de cuáles son esos fundamentos, y si esos fundamentos, siendo una potestad reconocida, que en la nota misma lo digo, de ejercer la superintendencia del Poder Judicial que tiene la Corte Electoral, porque lo tiene, porque la Constitución se lo da, obvio, en el artículo 239, numeral segundo, se condice con un tema que está contenido también en la Constitución, que es el tema del artículo 246, que le da la potestad a la Suprema Corte de Justicia de producir los traslados de aquellos jueces titulares, que son inamovibles, pero les da la posibilidad la Suprema, a la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia, de hacer cambios ante jueces que son letrados con efectividad, y los fundamentos que tiene que tener son las razones de buen servicio, o sea, dice, no obstante por razones de buen servicio, la Corte podrá trasladarlos en cualquier tiempo, y para ello tiene que haber oído al fiscal de Corte y haberse dado los requisitos de votos que la Constitución le determina. A punto de partida de este intercambio de fundamentos y de, en fin, los motivos y la exposición de motivos, bueno, podremos hacernos una composición de lugar que nos permita actuar en consecuencia, ¿no?
Diputado, algunos voceros de la Suprema Corte han expresado, bueno, que esto se trata de un traslado horizontal, ¿verdad?, que también implica...
Sí, sería el único que... Pueden hacerlo por traslado horizontal, yo le vuelvo a repetir, yo lo he oído. Los jueces letrados, con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buena comportación hasta el límite de edad, dice la Constitución, ¿no? Ellos pueden hacerlo, no obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia puede trasladarlos, ¿ok? Lo que nosotros queremos conocer son los fundamentos, lo que fundamente el buen servicio o la razón de buen servicio. Es claro que en el caso de la doctora Mota no quería ser trasladada, ¿no? Es claro, lo hemos visto todo y lo registramos todo. Es claro que ella llevaba adelante un área de especialización en el marco de la propia justicia penal que tenía que ver con el tema de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Entonces, para que el oyente razone, si yo tengo a alguien que está especializado en un área y en esa área da determinadas tranquilidades a aquellos que acuden a la justicia a demandar justicia, y yo, por los motivos, en fin, esperemos que sea por razones de buen servicio, pero por razones de buen servicio la sacara, es claro que si no explico bien las razones de buen servicio, puedo generar inquietud en determinados sectores de la población, ¿no? A ver, tiene su lógica, no es que estemos hablando de nada disparatado. Entonces, conocer las razones de buen servicio e invitar a tener un intercambio, porque acá hubo una duda que yo quisiera, si ustedes me permiten, aclarar. Los legisladores podemos hacerle pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia.
Ahí está el tema, ¿no?
Ahí está, podemos hacerlo. El artículo 118 de la Constitución nos da la facultad de que, así como podemos pedirle informes a los ministros de Estado, también podemos pedirle informe a la Suprema Corte, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso, al Tribunal de Cuentas. No podemos pedir, no pueden ser objeto de dicho pedido de informe lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccional del Poder Judicial, ¿ok? O sea, con aquellas cosas que entren en el plano de lo que tenga el poder para juzgar, ¿de acuerdo?
Ajá.
O sea, y esto es lógico porque el Poder Judicial se va a terminar expresando y va a hacer público aquello que tiene en sus manos para juzgar a través de la sentencia, ¿no? Y lo vamos a poder conocer todos. Y no le podremos pedir explicaciones nosotros, a los jueces, por las sentencias.
¿Esto no puede quedar también dentro de una decisión propia del Poder Judicial?
Es una decisión propia del Poder Judicial. Pero el Poder Administrador, pues acá se ha mezclado muchas cosas. Cualquiera que tenga poder de administrador y facultades de administración en una democracia no está exento de tener que exponer los fundamentos, ¿eh? Ni el presidente de la República, ni el presidente de la Asamblea General, ni la presidencia de la Suprema Corte, que es una corporación que tiene un presidente también, pero obvio que es un presidente rotativo, ninguna autoridad en democracia está exenta de tener que explicar los fundamentos de sus actos. Ni siquiera, a mí me llama la atención lo que dicen algunos colegas de la oposición. En democracia, ninguno. La Constitución prevé que no le tengamos que pedir pedido de informe, obvio, sobre la materia jurisdiccional, sobre aquellas cosas a las que tienen que juzgar. ¿Para qué? Para garantizar la independencia de la elaboración de los juicios. Entonces, nadie puede entender, o sea, no se le puede entender en una interpretación armónica de una Constitución democrática que no le pueda pedir informes. Como le puedo pedir informes, en realidad lo que se hizo en la oportunidad es invitarlos a intercambiar para hacer una comisión de lugar, como viene muchas veces la Corte a la Comisión de Constitución. Y es invitada muchas veces.
Diputado, está claro que dentro de las críticas usted mencionaba, incluso en la oposición se planteó el tema de la separación de poderes, ¿verdad? Se argumenta que por eso no se pueden pedir explicaciones.
No.
¿Usted, por ejemplo, no tendría inconveniente si el día de mañana la Suprema Corte les pide explicaciones o los invita a ir a su sede para que expliquen un asunto propio del Poder Legislativo?
No, viene muchas veces a intercambiar sobre leyes que el Poder Legislativo de alguna manera está para sancionar o sanciona. Pueden hacerlo incluso iniciativa, ni siquiera sin que sean invitados. Tienen la facultad constitucional de poder venir a las comisiones, están facultados para venir el presidente a las comisiones a hablar sobre temas que tengan que ver sobre su realidad. Y pueden, y de hecho lo hacen, y en una democracia está bien que lo hagan. Si hay alguna denuncia sobre algún legislador, convocarlo para hablar en la sede judicial o pedirle que se exprese por exhorto. O sea que en una democracia los controles existen. Pero hablemos de independencia del Poder Judicial, ¿ok? ¿Cuál es la independencia más importante del Poder Judicial? La más importante, la de poder juzgar. ¿Cuál es la independencia más importante en el Poder Judicial? La de que un juez pueda juzgar, ¿ok? Si es la más importante la independencia de que un juez pueda juzgar, la inamovilidad de los jueces letrados efectivos se garantizó constitucionalmente. ¿Para qué? para darle la garantía de su independencia. Si en este caso las razones no fueran de buen servicio, o si esta corte o cualquier corte hiciera cambios que no fueran por razones de buen servicio, lo que estarían haciendo es, de alguna manera, violentando la independencia del juez. ¿Quiénes? Los que produjeran la movilidad del juez fuera de las razones de buen servicio. Entendamos la Constitución armónicamente. Y en realidad es por esto que, antes de abrir opinión de si está bien o está mal, de si esto violenta o no violenta la independencia de un juez, en realidad lo que se quiere es intercambiar los fundamentos. Que, vuelvo a repetir, en una democracia ninguna autoridad debería estar exenta de tener que darlos.
Pero, por ejemplo, también se ha planteado dentro de los argumentos de la oposición, concretamente Pablo Mieres, del Partido Independiente, decía, ¿no es una forma de ejercer presión sobre el Poder Judicial el hecho de cursar esta invitación?
A ver, hoy escucho la respuesta de la doctora Mota cuando le hacen una pregunta que creo que estuvo en la introducción ahora, ¿no? Uh-huh. En realidad, si usted se ha sentido presionada... A ver, presión, ¿qué quiere decir presión? Ejerzo presión por encontrar, por poder intercambiar respecto a la información, que terminada el acto de la información voy a abrir opinión, y en realidad la opinión le gustará o no le gustará a los ministros de la Corte, como me gusta a mí o no me gusta lo que cualquiera pueda opinar y cualquier juez pueda opinar de lo que haga uno de nosotros. En realidad yo creo que estamos confundiendo. Las garantías hay que dárselas a todos. Y la Constitución se las da, hay que saberla leer nomás. Y en función de interpretar la Constitución, daremos o no daremos garantías. Porque ¿sabe cuál es lo peor que hay? Lo peor que hay para la institucionalidad es que no haya confianza en las decisiones que las toman las autoridades que tienen que tomar dentro de cada uno de los poderes. Esto es un tema que a la larga puede terminar horadando la institucionalidad. Entonces mi responsabilidad es decir, bueno, muy bien, escuchar a los ministros, me convencieron de que hay una razón de buen servicio, que será compartible o no compartible, pero la hay, o no hay una razón de buen servicio y no considero que haya sido adecuada la resolución tomada.
Pero sin embargo, por ejemplo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia dijo al País este fin de semana que normalmente se trasladan 100 jueces por año y ningún legislador pide explicaciones. ¿Por qué ahora en este caso sí se decide actuar?
Y al ministro, ¿por qué le parecerá que un legislador ha decidido actuar? A ver, razonemos. De los 100 jueces que se trasladan por año, ¿ok? ¿Cuándo ha registrado o cuándo se ha registrado públicamente el malestar de un sector de la población que ha demandado justicia en un área sensible desde hace mucho tiempo? ¿Cuándo? Yo no tengo registrado, ¿no? Si en realidad el juez, una vez que es trasladado, acepta pacíficamente, y si aparte de querer trasladado pacífico, aceptar pacíficamente, nadie dice nada, ni nadie observa nada, ni nadie llega a ningún legislador, ¿no? Las personas que estuvieron ahí, cualquiera puede llegar a hacer, hay que legislar algún requerimiento de ello, no veo por qué hay que actuar. Ahora, si una persona sola hubiera llegado todos estos tiempos que yo he sido legislador y que había traslados a hacer algunas manifestaciones que las llevara a que esa persona pudiera en duda al sistema, en realidad hubiera invitado a la Corte a poder intercambiar sobre los motivos que llevan a hacer un traslado, ¿no?
Bayardi, la convocatoria, la invitación es a expreso título de la Bertín Tardiguista, nada más.
No, a ver, estamos en febrero. Yo tomé esa resolución en conversaciones que hicimos con el senador Enrique Rubio y llamé, antes de extenderla al presidente de la comisión para que la pudiera efectivizar, a otros miembros Frente Amplistas de la comisión. Lo llamé a todos, en realidad. A uno de ellos no lo pude ubicar antes de darle al diputado Iturralde la invitación, y todos estuvieron de acuerdo, todos los que consulté estuvieron de acuerdo en que correspondía extender la invitación.
¿Y cómo y cuándo se procesa esa invitación?
La invitación no la hace, yo le elevo al presidente de la comisión, el presidente de la comisión, que es el diputado Iturralde, con quien también hablé, obviamente, y me dijo que iba a proceder a comunicarse con la Corte Electoral, con la Suprema Corte, acuerdan con la Suprema Corte la fecha y el día en que se pueda responder positivamente esa invitación.
Por último, diputado Ballardi, le iba a consultar, a priori, antes de tener las explicaciones finales, ¿cuál es su valoración sobre el traslado de Mota? ¿Usted cree que la Suprema Corte de Justicia de alguna forma toma esta decisión para frenar las investigaciones sobre derechos humanos en dictadura?
A ver, estaría poniendo la carreta delante de los bueyes y contesto la pregunta, ¿no?
Pero bueno, de alguna forma, algo lo motiva
ya
a tener
esa... esa pregunta, creo que la contesté, en este sentido. Si las razones son de buen servicio, no me quedará más que entender como correcta la decisión de la Corte. Lo que hay que fundamentar es la razón de buen servicio. Que es la única, vamos a entendernos, es lo único que puede ser invocado ante la inamovilidad de los jueces por la Suprema Corte, ¿no? Esa invocación tiene que estar fundamentada. Yo ponía un ejemplo con otros colegas de otra vez. Si yo tengo en el hospital de clínicas un cardiocirujano brillante, no le voy a decir al cardiocirujano, bueno, a partir de ahora usted va a pasar a ser profesor de dermatología, ¿no? O va a ir a la cátedra de dermatología. No, no. Porque la especificidad de las funciones puede llevar a redundar, no quiere decir que lo tenga que llevar necesariamente, pero puede llevar a redundar en beneficio de la función para la cual se le asignan responsabilidades, sea a un cardiocirujano, sea a un juez. Lo que quiero decir es que lo que yo quiero intercambiar es la razón de buen servicio, que supongo que debe tener los fundamentos para haber tomado la decisión, es lo lógico, ¿no?
José Ballardi, diputado por la vertiente artiguista Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
No, por favor, a las órdenes.